Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Línea Abierta. Un saludo muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy, esta semana, es una semana muy especial para nosotros en Línea Abierta. Pasado mañana, nuestro equipo de Línea Abierta descenderá sobre el barrio de Boyle Heights, en Los Ángeles, para facilitar un diálogo con la comunidad y ponernos a platicar sobre la crisis de educación de los latinos en este distrito y en el país entero. En el encuentro estarán importantes figuras del pensamiento, figuras de las artes y del activismo de Los Ángeles y de la nación, y estas conversaciones saldrán en vivo en Los Ángeles gracias a nuestra emisora hermana KPFK, que es la filial de Radio Pacífica. Como un anticipo del programa especial de esta semana, hoy platicaré con la catedrática universitaria Patricia Gándara, quien será nuestra invitada especial y cuyo libro, que lleva por título La crisis de educación de los latinos, servirá de marco de referencia para el diálogo público en Boyle Heights. La doctora Gándara justo publica esta semana un nuevo libro que se titula La ventaja bilingüe, en el que examina a fondo los indiscutibles beneficios que reporta en la vida el seguir hablando y seguir perfeccionando la lengua materna con la que llega la familia inmigrante al país. Hoy justamente este libro sale a la venta. Y nuestro director general, Hugo Morales, estará en la segunda mitad de este programa para hablar sobre el grupo de artistas e intelectuales conocido como los MacArturos y, pues, por qué es que todos vamos al barrio de Boyle Heights, por qué es que Boyle Heights pasará a ser, por un día, epicentro de un intenso movimiento de diálogos, de creación de ideas, de sueños. En el centro de todo esto estarán nuestros jóvenes. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. La administración Obama defendió su nueva estrategia contra el grupo terrorista Estado de Irak y Siria, ISIS, que no incluye el uso de tropas terrestres, a pesar de las críticas de los republicanos que consideraron erróneo limitar la ofensiva a ataques aéreos. El director para el hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, sostuvo que el combate a una organización de este tipo no puede ser un esfuerzo exclusivo de los Estados Unidos, sino que se requiere la cooperación internacional.
Lo que se necesita ahora es una campaña dirigida de lucha contra el terrorismo, contra ISIL, que combine el poderío del ejército del aire estadounidense, las contribuciones de los aliados y colaboradores, y más apoyo a las fuerzas terrestres que luchan contra estos terroristas.
La Casa Blanca destacó que la estrategia presidencial logró ya la incorporación de las naciones árabes para apoyar al gobierno de Irak y combatir a ISIS. Para Noticiero Latino informó desde Washington José López Zamorano.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. Los dos aspirantes a gobernador de este estado proponen hacer exactamente lo mismo, reparar la mala imagen y reputación que tiene Arizona en el ámbito político y económico, pero cada uno lo haría por vías diferentes. El republicano Doug Ducey reduciría los impuestos comerciales para atraer más negocios, mientras que su rival demócrata Fred Duval invertiría sumas multimillonarias en las escuelas públicas. Ambos están conscientes que las duras leyes anti-inmigrantes y anti-gay, así como la postura de la actual mandataria ante la Casa Blanca, ha dejado un ojo negro en la cara de este estado. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
Desde Nueva York, para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. La disparidad socioeconómica entre la cuarta parte de los estudiantes más ricos y las otras tres cuartas partes de los estudiantes más pobres en la nación es de 14-1. Y esto está acabando con lo que se ha considerado siempre como el principal motor para la movilidad social en Estados Unidos, o sea, la educación, publica The New York Times. Esta creciente desigualdad se refleja claramente en las mejores universidades del país y, a propósito, el Times publicó recientemente un nuevo índice de universidades selectivas que mide su compromiso con la diversidad socioeconómica en el país. Algunas universidades como Harvard y Amherst han hecho progresos considerables en la apertura de sus puertas a los estudiantes de bajos ingresos, mientras que otros colegios no lo han hecho tan bien. Y cuando el Times preguntó a los administradores de algunos de esos otros colegios acerca de la diversidad socioeconómica en sus propios planteles educativos, respondieron que Amherst y Harvard son dos colegios sustancialmente más ricos y pueden permitirse el lujo de aumentar la diversidad socioeconómica, pues cuentan con los recursos que no todos tienen. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Miami, Florida, reporta Javier Aparici. Este lunes arranca el mes de la herencia hispana que se celebrará aquí en Florida hasta el 15 de octubre.
National Hispanic Heritage Month is observed from September 15th to October.
Un video de YouTube destaca las celebraciones en el condado de Brevard, pero hay muchas otras jurisdicciones a lo largo del estado que también recordarán la herencia hispana. Marco Davis, su director ejecutivo de la iniciativa de la Casa Blanca para la Excelencia y la Educación Hispana, tiene previsto pronunciar un discurso en la tarde de este lunes en la Universidad Central de Florida en Orlando. Los últimos datos del censo de Estados Unidos revelan que casi uno de cada cuatro residentes de Florida son hispanos. El dato preciso es de 23.6%. Para Noticiero Latino, desde Miami, Florida, reportó Javier Aparici.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informa Rubén Tapia. Legalización y respeto a los derechos humanos por los gobiernos de México y los Estados Unidos es el clamor que se escuchará esta mañana con motivo de la celebración del famoso Grito de Dolores que dio inicio a la lucha por la independencia de México. Alejandro Solalinde, sacerdote católico y fundador del albergue Hermanos en el Camino en el estado de Oaxaca, junto al expárroco de la Placita Olvera, sacerdote Richard Estrada, encabezarán la ceremonia no oficial en el Parque México con el apoyo de la campaña de protección a nuestras familias. Por otra parte, reciente encuesta de USC Dornsife y el periódico Los Angeles Times destaca que 3 de cada 4 electores de California apoyan un camino a la legalización de los 12 millones de inmigrantes, pero se dividen casi a la mitad cuando se trata de apoyar que se queden en Estados Unidos los menores centroamericanos que emigraron sin compañía. Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informó Rubén Tapia.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Y esto es Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina del sistema de la radio pública nacional dentro de los Estados Unidos. Saludamos muy cordialmente hoy a todos y hoy muy en particular a aquellas audiencias nuestras que nos sintonizan en el sur de California, a quienes les invitamos a poner en su calendario el día de pasado mañana, cuando nuestro equipo de Radio Bilingüe y el equipo de KPFK Radio Pacífica descenderemos sobre el barrio de Boyle Heights de Los Ángeles para facilitar y transmitir en vivo, en directo, un diálogo público con la gente del barrio sobre la crisis que aflige a nuestros jóvenes en la enseñanza y también sobre las alentadoras respuestas que buscan, las ideas que tienen para salir del problema y cómo es que las ponen en práctica. En el encuentro participarán destacadas figuras del pensamiento, figuras de las artes y del activismo, no solamente de Los Ángeles, sino también de otros puntos de la nación. Presentes en el foro estará el grupo de líderes latinos que, por haber sido distinguidos con el premio de becarios de la Fundación MacArthur, se han dado en llamar los MacArturos. Queremos agradecer a la Alianza para las Artes Tradicionales de California y al Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño y a otras organizaciones comunitarias locales por auspiciar estos encuentros de todo un día, una jornada de todo un día con los jóvenes en el centro y en el eje de la atención. Para abrir el foro abierto titulado La crisis de educación de los latinos, conversaremos con la catedrática Patricia Gándara de la Universidad de California, Los Ángeles, quien en un exhaustivo análisis que se publicó en su libro del mismo nombre, hace una detallada radiografía de la crisis y dibuja una hoja de ruta para hallarle la salida a este nefasto sal, si puedes. Como un anticipo de la plática que ofrecerá en el foro del miércoles, platiqué con la doctora Gándara, quien, por cierto, y muy coincidentemente, publica hoy mismo, su nuevo libro que lleva por título La ventaja bilingüe, en el que analiza, con toda clase de datos económicos y sociales, en fin, el valor de ser bilingües. En este libro, Gándara da un mentiz a todos esos economistas que han venido por muchos años postulando y defendiendo y popularizando la idea de que en esta nación no hay ventaja alguna en el hecho de ser bilingües. Aquí la plática telefónica con la doctora Gándara, de quien debiera también decir que además de ser codirectora del proyecto de Derechos Civiles de la Universidad de California en Los Ángeles, tiene también la responsabilidad de servir en la Comisión Asesora Presidencial sobre la Excelencia Educativa para los Hispanos. Doctora Patricia Gándara, bienvenida como siempre.
Pues muchas gracias, gusto de estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos, doctora. Esta semana, en asociación con los colegas de KPFK Radio y aliados nuestros en Los Ángeles, pues hemos convocado un foro en Los Ángeles para discutir públicamente a los cuatro vientos un muy delicado y muy urgente asunto que está bien planteado en el título de uno de sus libros más recientes, que es La crisis de educación de los latinos. Sí. Su análisis le servirá de marco a nuestra conversación y de esto podremos pasar a dar un adelanto en un momento. Pero antes, tenemos una grata noticia que compartir con nuestra radioaudiencia, que es el hecho de que hoy lanza usted a la circulación su nuevo libro que se titula The Bilingual Advantage, la ventaja bilingüe, una traducción literal, ¿eh? Usted es conocida por su defensa de toda la vida del bilingüismo, por razones humanas, sociales, pedagógicas, en fin. Pero hoy en su libro nos propone que ser bilingües es redituable, es un buen negocio, es bueno para la economía nacional y es bueno para la economía familiar. Explíquenos, doctora, háblenos de su nuevo libro.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Es que estamos... Para decirles la verdad, estamos muy entusiasmados con este nuevo libro porque sabe que ya por varios años, a algunas personas eso les sorprende, pero por varios años ya, décadas, los economistas han hecho estudios sobre el valor de ser bilingüe en el mercado laboral de los Estados Unidos. Y existe un consenso de que no hay una ventaja. Y que los bilingües en el mercado laboral de los Estados Unidos no ganan más que los monolingües y hasta que muchos estudios nos han demostrado que ganan hasta menos que un monolingüe. Pues nosotros nos pensamos a pensar, pues ¿cómo podría ser? Es que están mal los datos, están mal los estudios, ¿qué sería la cosa aquí? Así es que pedimos a varias personas, economistas incluidos, a hacernos nuevos estudios sobre el mismo tema. La misma pregunta es que ¿se puede ver una ventaja en el mercado laboral para los bilingües? Y con los primeros estudios que hicieron con los datos del censo de los Estados Unidos, el Census Data, encontraron lo mismo que antes. Pues entonces... pensamos, hay que ver algo mal aquí. Y puede ser que sea los datos, que los datos no son lo suficiente para poder examinar esta cuestión. Y entonces algunos otros investigadores nos hicieron algunos estudios utilizando nuevos datos, datos del Departamento de Educación Federal. O sea, son datos sobre jóvenes de todos los Estados Unidos. Pero estos, siendo nuevos, tienen más preguntas sobre lenguaje. Y una cosa que hemos visto es que en los datos del censo, es que no hacen preguntas sobre alfabetización. O sea, hacen preguntas sobre cuál idioma hablas o cuáles hablan. Pero no les pregunta a las personas que también hablan esos idiomas y si son alfabetizados. Bueno, con los nuevos datos podemos examinar eso y estamos mirando cosas completamente al opuesto a lo que habíamos visto antes. Lo que vemos en las nuevas investigaciones es lo siguiente, que los jóvenes... O sea, personas que ya tienen algo así como 28 años, que son alfabetizados en dos idiomas, sí ganan más que monolingües. y son menos probables de dejar la escuela antes de graduarse de high school. Eso es algo nuevo y muy interesante. También vemos en estos estudios que los jóvenes que son verdaderamente bilingües son más probables de ir al colegio. Y eso cuenta también para los asiáticos y personas que hablan otros idiomas aparte del español. Pero entre los latinos, los que utilizan el español más, o sea, son high frequency bilinguals, son más probables de ir a la universidad y no solo cualquier colegio, o sea, four-year colleges. Eso es importantísimo porque tiene mucho que ver con el otro libro del Latino Education Crisis, la crisis de la educación de los latinos, porque en ese libro estamos hablando de la muy baja porcentaje de latinos que terminan sus estudios universitarios.
Es la voz de la catedrática universitaria Patricia Gándara, pionera en la investigación académica de cruciales asuntos de la enseñanza de los latinos, como la educación bilingüe, la segregación escolar y las disparidades en la educación. Ya la escucharon aquí hablándonos acerca de su nuevo libro, La Ventaja Bilingüe. Dice que algo nuevo que ha trascendido su investigación a la hora de elaborar su libro, es de que los estudiantes que son verdaderamente bilingües, los jóvenes verdaderamente bilingües, les va mejor en la escuela, les va mejor en la universidad y les va mejor en el trabajo. Contrario a lo que muchas veces se cree, que el bilingüismo, es decir, la lengua materna, representaría una carga en la mente de estos jóvenes, ella está demostrando todo lo contrario. Nos vamos a pausa, regresaremos con más.
Venga y acompáñenos este miércoles 17 de septiembre a un diálogo público sobre la crisis de educación de los latinos. La distinguida académica Patricia Gándara y artistas y pensadores del grupo Los Macarturos discutirán la profunda crisis y harán un urgente llamamiento a la acción. El público queda invitado a participar en el foro sobre educación el miércoles 17 de septiembre de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde en el Teatro Casa 0101 en Boyle Heights, 2009 East First Street en Los Ángeles. Este diálogo abierto saldrá al aire en vivo en inglés y español a través de Radio KPFK en Los Ángeles y la red de radio bilingüe a nivel nacional. Sigue en sintonía para la transmisión en vivo por aire e internet. Para más información, llame al 1-800-345-4632.
Sigamos escuchando a la profesora Patricia Gándara, veterana analista de los problemas del sistema de enseñanza que mantienen hundidos a los jóvenes latinos en el sótano de la educación. De todo ese material que nos ha mencionado, que le ha ayudado, estas nuevas investigaciones que le han ayudado a sostener este nuevo argumento, uh-huh, en busca de pruebas, doctora, ¿hay algún material en particular que le haya servido bastante para hacer este nuevo argumento?
Bueno, hablando de material, es que hemos usado unas colecciones de datos de los estados, bueno, del Departamento de Educación a nivel nacional, que se llaman the Educational Longitudinal Studies, uh-huh, que son datos sobre jóvenes que empezaron en 2002, que estaban en ese año en el décimo grado del high school, y hemos podido ya trazar sus vidas desde entonces hasta ahora, qué les ha pasado, y con estos datos, sí, que son nuevos, que no tienen nada que ver con los datos del censo, podemos ver esas diferencias en las ventajas que en realidad para estos jóvenes sí existen.
Tengo entendido que algo más que aborda en su libro, doctora, es mejores formas de medir el bilingüismo y el bialfabetismo, tomando en cuenta de que hasta el momento este es un problema, la falta de una buena forma de medir el ser bilingüe,
sí,
que ha de alguna forma enturbiado el debate y confundido el debate en años,
sí,
previos.
Porque los datos de antes no hacían las preguntas a las personas para empezar. Y luego con estos nuevos datos sí hacen preguntas, y los investigadores han sido En cada caso, hay tres estudios muy importantes en este libro que encuentran diferentes cosas, pero todos con el resultado de que sí existen ventajas. Pero cada uno de ellos ha tenido que medir de alguna forma, y cada uno lo ha hecho de poquito diferente forma, de qué tan bilingües son las personas. Si de verdad usan el idioma mucho o poco, o si saben leer y escribir mucho o poco. Y con esos datos ya pueden decir más bien cosas sobre, más claramente, las personas que sí de verdad son muy bilingües y son alfabetizados en los dos idiomas. Ya eso cambia todo.
Así que para aquellos padres que durante tantos años prefirieron no hablarles a sus hijos en español en el ánimo de que mejor los muchachos pues se adentraran, se inmersionaran, se prepararan más en el idioma inglés, lo que usted les está diciendo con su nuevo libro es: háblenle a sus hijos en español, léanle y cántenle en español, hagan los que sueñen en español. ¿Será ese el mensaje de su libro para los para las familias, para los padres, para los jóvenes?
Exactamente, Samuel. Es preciso que los padres sepan eso, que eso les va a ayudar a sus hijos en de varias maneras. Y también hay una lección también para las escuelas, porque hasta ahora, en los lugares donde todavía ofrecen programas bilingües, casi siempre es solamente para hacer la transición al inglés. Es que vamos a utilizar la lengua materna en los primeros 1 o 2 años, algo así, para que hagan bien la transición al inglés. Pero lo que estamos diciendo nosotros es que la recompensa de la educación bilingüe viene con el mantenimiento de la lengua materna y no a la transición al inglés.
Muy bien, doctora Patricia Gándara, con esto pues estamos soltando la noticia a nuestra comunidad de que el libro The Bilingual Advantage, su libro de reciente circulación, bueno, sale a la circulación justamente el día de hoy. ¿Cómo conseguirlo, doctora?
Pues, saben que pueden ir a nuestro website de Civil Rights Project para ver toda la información sobre el editorial, que es Multilingual Matters, pero yo creo que también van a poder conseguirlo por medio de Amazon y donde quieran en las librerías.
A propósito de la ventaja de ser bilingüe, ¿hay planes de hacer el libro bilingüe, doctora? ¿En español?
De publicar el libro en español. ¿Sabe qué? Me encantaría. El problema es que no hemos tenido dinero para hacerlo, pero vamos a estar buscando. Sí, debemos, ¿verdad?
Así es, esperemos que alguna casa editorial se interese pronto, rápido, o bien alguno de nuestros países hispanohablantes seguramente deberían estar interesados también en adentrarse en estas tesis, en esta información, en este conocimiento. Pues doctora Gándara, pasando a un tema diferente pero relacionado, su libro The Latino Education Crisis, la crisis de educación de los latinos, pues nos va a servir de marco para el foro abierto que transmitiremos esta semana desde el corazón de Los Ángeles, que es el barrio de Boyle Heights.
Sí.
Crisis, nos dice usted, o sea que los males crónicos de nuestros estudiantes han llegado a un momento decisivo, momento crucial, y que pues grandes desastres pudieran ocurrir caso de que no se tomen cartas urgentes en este asunto. ¿Cuáles son los síntomas, cuáles son las señales que la hacen a usted diagnosticar este problema como una crisis?
Bueno, Samuel, sabe que decidimos escribir este libro porque en ese año en cual salió el libro, en 2009, entre 2009 y 2010, los datos nos dicen que en Estados Unidos casi 60% de los jóvenes asiáticos terminen sus estudios universitarios, por lo menos una licenciatura, por lo menos. Entre los anglosajones, o sea, los blancos, es más o menos 40% que por lo menos terminen estudios universitarios, no, al nivel de la licenciatura. Pero entre los latinos, solamente 14 o 15% de ellos han podido a alcanzar esa meta. Eso para nosotros aquí en California o en Texas o Nuevo México, donde la mayoría de los estudiantes ya son latinos, eso es de verdad una crisis para los estados, además de para los jóvenes, porque ¿cómo van a poder competir en esta economía si están tan atrasados en su educación?
Una crisis para los estados también, no solamente para nuestras familias, por lo visto. Ahora, usted ya nos ha aclarado hace un momento, doctora, de que su libro pues fue publicado hace 4 años y seguramente su trabajo de investigación pues duró más tiempo, ¿no? ¿Siguen siendo válidas sus conclusiones para este año, 2014, para el 2015? ¿Ha cambiado algo en este periodo?
Bueno, todavía no sabemos para el año que viene, pero sí, los últimos datos dicen la misma cosa, que parece que entre los latinos es que cambia algo así como 1% cada 2-3 años, cambia de 14 a 15 o 15, no sé, todavía no he visto hasta 16%. Pero el problema es que esa comunidad también está creciendo muy rápido y son muchos que ni han terminado los estudios de high school, de la preparatoria. Uh-huh. Sí. Mucho menos de la universidad.
Tomando en cuenta la actitud que ve en estos momentos usted en la sociedad, la actitud de los políticos, de la opinión pública, tomando en cuenta también lo que se hace dentro de nuestra propia comunidad respecto a nuestros estudiantes, ¿cómo prevé usted, cómo divisa usted el desenlace de esta crisis al corto plazo? ¿Vamos hacia la recuperación? ¿Avanzamos bien o vamos de mal en peor?
No sé si vamos de mal en peor, pero es que no ha cambiado mucho. Es que seguimos más o menos igual. Pero sí hay unas esperanzas. Por ejemplo, aquí en California tenemos unos legisladores que están muy enfocados en estos problemas. Y, por ejemplo, a Ricardo Lara, que ya han pasado un bill que hizo él sobre reestablecer la educación bilingüe aquí en California. Eso sí nos ayudaría bastante si tenemos buenos programas para estos jóvenes que pueden aprovechar de la ventaja de ser bilingüe. También el senador Ed Hernández está tratando de restablecer la acción afirmativa aquí en California. Eso también ayudaría algo. Entonces, sí hay cosas pasando en la legislatura aquí en California. En otros estados, como por ejemplo en Texas, es que ya ven ellos también, porque la mayoría de sus estudiantes son latinos y ellos también están bastante preocupados, yo creo, con la situación tal como está.
Así es que usted ya ve entonces más señales, ve más iniciativas, tomando en cuenta de que usted en una parte de su libro nos planteaba lo siguiente, nos decía, no vemos ninguna iniciativa en particular que se haya instituido para tratar este desastre social y económico que nos acecha. Y ahí pues prácticamente nos está advirtiendo, seguramente nos sigue advirtiendo de que marchamos rumbo a un desastre, a una catástrofe, no solo para nuestras familias, sino para la sociedad, para los estados, no para
sí,
la
eso,
nación.
Eso es importantísimo, que la gente entienda que es no solamente es un problema para las familias latinas o los jóvenes latinos, pero es para toda la sociedad. Y cuando uno se pone a ver qué tanto pagan en impuestos las personas que han terminado sus licenciaturas, por lo menos sus estudios universitarios, en comparación que los que no lo han hecho, es que hay mucha diferencia y es una diferencia que puede afectar bastante a las economías de los lugares donde viven.
¿Y por qué en particular, doctora, el hecho de que los latinos, no, de que los latinos no lleguen a ponerse a ese nivel, a un nivel universitario? ¿Por qué es que los latinos tienen una posición tan especial como para poder afectar el futuro de la sociedad, el futuro del estado, de la nación, de manera pues tan grande, ¿no? Como para convertirla en una catástrofe social, como usted nos advierte.
¿Cómo lo pensamos nosotros? ¿Cuál es, cómo vemos el problema? Pues yo creo que entre la comunidad latina. Bueno, mira, es que también tenemos mucha gente que tienen poco tiempo aquí en Estados Unidos, que no han pasado por las escuelas de los Estados Unidos y no entienden mucho sobre cómo funcionan y ni tampoco qué tan importante es que terminen los estudios por lo menos del high school o de la universidad. Es que yo creo que tenemos que hablar con esas comunidades para que entiendan la importancia, y me imagino que sí van a querer hacer todo lo posible, pero no hemos estado dándoles la información que necesitan.
Ahora, doctora, para agarrar el timón de este tren que, pues según nos dice usted, aparentemente va rumbo al despeñadero, y para cambiar el rumbo hacia un rumbo en el que pues se logre el éxito en la enseñanza de los estudiantes latinos, usted nos propone rescatar sueños, nos propone poner en práctica una serie de pasos. ¿Puede usted resumirlos?
Bueno, yo diría que si yo pudiera hacer solo una cosa sería de reclutar muchos más maestros hispanos que pueden enseñar a estos jóvenes que son bilingües, que pueden enseñarles en su propio idioma para empezar y ojalá también para mantener su capacidad de su lengua materna. Pero necesitamos consejeros en las escuelas que pueden hablar con los padres para que haya comunicación con los padres. También necesitamos políticas sobre la segregación de los latinos en esta sociedad. Aquí en el proyecto de Derechos Civiles últimamente hemos lanzado unos reportes sobre cómo está incrementando la segregación de los latinos en las escuelas y en sus comunidades. Eso no es bueno para la población porque hay que tener experiencias con los demás, hay que saber más de lo que pasa fuera de esos barrios, y las políticas que tenemos ahora no permiten que tengan experiencias con otras personas. Bueno, esas son, para empezar, son las cosas que yo haría.
Maestros bilingües, maestros competentes y bilingües, maestros latinos, consejeros que puedan hablar con los padres igualmente, que puedan ganarse la confianza de los padres.
Sí.
Y políticas que permitan salir de ese estado de segregación en el que se encuentran tantos de
aislamiento,
jóvenes,
sí, que están
estudiantes
experimentando. Sí, sí.
Efectivamente.
Sí.
Pues bien, doctora, esta semana, ya lo saben los oyentes, estaremos en Los Ángeles, más exactamente estaremos en Boyle Heights, para hablar sobre justamente este asunto, la crisis de educación de los latinos. ¿Cree usted que pueda aprender el resto de la nación de lo que pasa en las escuelas, en las comunidades e incluso entre los estudiantes latinos de Los Ángeles?
Bueno, ojalá que nos escuchen y que aprendan lo que está pasando y cómo les va a afectar a ellos, porque yo creo que la cuestión más importante aquí no es cómo afecta a los latinos, pero cómo afecta a todo el país. Y cada uno de nosotros, siendo latino, afroamericano, siendo blanco, de aquí de este país, es que nos importa muchísimo qué pasa con esta comunidad latina, porque va creciendo y va a afectar a todos. Es que tenemos que verlo como un problema social y no como un problema de solo una comunidad. Ojalá que escuchen, que aprendan y que se animen a hacer algo para cambiar esta crisis.
La comunidad que va creciendo a pasos agigantados, pasos rápidos, al grado de que pues en Los Ángeles es ya mayoría, en California igualmente.
En California la mayoría, sí.
Y en Texas tengo entendido que al nivel de escolar, al nivel de preparatoria, pues ya nuestros jóvenes son la mayoría en Texas.
Sí, también. Así. También Nuevo México. Es que es un problema bastante grande.
Así es.
Sí.
Bien, doctora Patricia Gándara, ¿alguna otra cosa que gustara usted agregar?
No, solo que me da mucho gusto la idea de que voy a poder hablar con todos ustedes el miércoles y lo estoy anticipando mucho.
Pues no me resta más que agradecerle muchísimo, doctora Patricia Gándara, por su tiempo, e igualmente pues estaremos igualmente en anticipación a nuestra charla en Boyle Heights, en Los Ángeles, este próximo miércoles. Amén. Hasta luego. Por allá nos vemos.
Hasta luego.
Esa fue la entrevista y la invitación de la profesora universitaria Patricia Gándara, para quien será protagonista, por cierto, en el foro de diálogo con la comunidad de Boyle Heights de este miércoles. Patricia Gándara, una eminencia en la enseñanza de los latinos. Sus libros han sido por décadas material obligado de consulta para todo profesor o profesional que busque trabajar en la enseñanza de los niños y jóvenes latinos. Hoy, 15 de septiembre, su nuevo libro, La Ventaja Bilingüe, sale a la venta, sale a la circulación, publicado por la casa editorial Multilingual Matters, que quiere decir algo así como asuntos multilingües, o también puede querer decir el multilingüe cuenta. Pues ya escucharon, amigos radioyentes, la cuestión central nos plantea la profesora Gándara, no es cómo es que la crisis de la enseñanza afecta a los latinos, sino cómo es que esta afecta a todos por igual en la nación. Los gobiernos tienen que ver cuánto pagan en impuestos los profesionistas que tienen título universitario y cuánto pagan en impuestos quienes no llegan a tener estudios profesionales. Hay una gran diferencia, nos plantea. Y si solamente una cosa pudiera ella tener la capacidad igualmente de reformar, dice, sería a fin de tratar de comenzar a revertir esta situación y sacar a nuestros jóvenes del sótano de la enseñanza, sería, dice, reclutar a maestros bilingües, a consejeros bilingües, preparados en la enseñanza de los bilingües y además salidos de la propia comunidad. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más en un minuto. Amigos, el número a marcar en esta sección ya de Tribuna Libre es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. En breves instantes comenzaremos a cederle a usted la palabra, amigo, amiga, radioyente. Y bien, pues otro protagonista de las conversaciones en Los Ángeles que tienen como foco a los jóvenes, a la enseñanza y la acción de la comunidad, es un muy activo, un socialmente muy activo grupo de líderes intelectuales y de las artes conocido como los MacArturos, porque fueron distinguidos por su labor con el premio de la beca de la Fundación MacArthur y porque hablan español o hablan Spanglish. Nuestro director general, Hugo Morales, es, además de fundador de Radio Bilingüe, un activo participante de este grupo de los MacArturos, entre quienes se cuentan, por cierto, gente como la escritora Sandra Cisneros, está también la otra escritora Isabel Allende, el artista Guillermo Gómez Peña y otras figuras más de las artes, de las letras, de la ciencia igualmente. Y pues Hugo fue quien convocó a sus colegas a este encuentro de Los Ángeles. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Samuel. Aquí estamos para compartir y seguir la plática.
Buenas tardes, Hugo. Bueno, antes de pasar a comentar lo que se prepara para el barrio de Boyle Heights, Hugo, ¿algún comentario que gustes compartir con nuestra audiencia sobre las reflexiones que acabamos de escuchar en voz de la profesora Gándara sobre el paquetote, ¿no?, que tenemos como comunidad, que es el hecho de que nuestros estudiantes están en el sótano escolar comparados a otros grupos, tienen el peor récord de aprendizaje y de llegar al final de su enseñanza? ¿Algún comentario?
No, pues mi comentario sería de que gracias que tenemos a académicos como la doctora Patricia Gándara que pueden ofrecer concretamente las esperanzas, ¿no? Por ejemplo, del bilingüalismo y también poder confirmar lo que sabemos de la gente comunidad, que tenemos una crisis de falta de acceso a la buena educación. Entonces, algo que en este país, Estados Unidos, se necesita intelectuales como la profesora Patricia Gándara, que pueden detallar en el modo que es convencional aquí, con datos, para poder hacer el caso, como dice, para ayudar a nuestros jóvenes. Y y desde luego me da mucha alegría. Yo no sabía de su libro y su estudio y trabajo que está haciendo sobre el beneficio del bilingüalismo. Entonces, eso ojalá que tenga mucho impacto, ¿no? Ya que es tan crítico que pues nuestros hijos puedan acabar sus estudios en la universidad, que más y más deben tener esa oportunidad, y que se les reconozca el hablar inglés o venir de una de un hogar bilingüe como algo positivo y no como algo negativo, que es ahora lo que se considera en las escuelas.
Y bueno, como bilingües que somos en Radio Bilingüe, pues consideramos muy oportuno, muy conveniente, muy apropiado ser nosotros justamente los que lanzáramos la noticia del lanzamiento justamente el día de hoy, el día del grito, del libro La Ventaja Bilingüe, La Ventaja de Ser Bilingües. Hugo, pues tú has hecho esta convocatoria, bueno, este evento, el foro del que estamos hablando, en el que participará como voz cantante, digamos, la doctora Patricia Gándara, pues será el primero de una serie de eventos. Con este arrancarán toda una serie de eventos que se celebrarán en el corazón del barrio de Boyle Heights, en Los Ángeles. ¿Por qué este encuentro, por qué esta jornada de eventos en los cuales estarán como protagonistas también los MacArthuros, Hugo, y por qué particularmente en Boyle Heights?
Bueno, ya hace como 15 años nuestra madrina, que se puede decir, nuestra líder, Sandra Cisneros, la escritora Sandra Cisneros, tuvo la idea de reuniones de MacArthuros, ¿no? Y se han hecho un par ahí en San Antonio, y cada vez que nos reunimos, pues entre nosotros como individuos, pues es una gran ocasión para compartir ideas, experiencias, etcétera. Pero lo bonito que sucedió también en San Antonio es que se volvió en un, se puede decir, como una celebración de nuestra cultura, y también a través de los talleres que pudimos hacer en las escuelas, llegar a tratar de inspirar a jóvenes para que siguieran sus estudios, pues supimos de que hay valor en saber de una manera convencional, de que gente que llega a dominar su ramo aquí en Estados Unidos, pues bien puede tener una influencia sobre jóvenes, jovencitas, para que acaben sus estudios y piensen ir a la universidad, y también que pueden realizar sus sueños, ¿no? Entonces, ya hace un par de años traímos los MacArthuros a Fresno, y se nos ocurrió de que ese grupo, esa ocasión, se usara para introducir más energía a la campaña para reformar el sistema escolar aquí en Fresno. Y así sucedió. El impacto que ya agregó la congregación de los MacArthuros ayudó a esa campaña, que participaron muchos otros individuos y entidades, para que hubiera alguna discusión sobre los problemas de nuestros estudiantes, no solamente latinos, pero afroamericanos y otros de estudiantes que tienen muchos retos para acabar los estudios de la secundaria. Entonces, pensamos que después de eso, como grupo, que sería bien ir a nuestros barrios y usar esa voz colectiva para darle luz a este programa, problema tan serio que es la educación, o otros problemas o retos para nuestra comunidad. Entonces, es una decisión colectiva que hicimos aquí en Fresno hace un par de años, y damos seguimiento en el barrio más grande de Estados Unidos de latinos, que es desde luego Boyle Heights.
Justamente en el corazón del este de Los Ángeles, y sobre eso seguiremos conversando, más específicamente cómo es que Boyle Heights pasará a ser por un día epicentro, o más bien caldero, ¿no?, de un intenso movimiento de diálogos, creación de ideas, creación de sueños, en fin. Hugo, nos iremos a breve pausa. A nuestro regreso le cederé la palabra a varios oyentes que están a la espera pacientemente en la línea telefónica. Seguiremos con más plática en medio minuto.
¿Por qué los estudiantes latinos se gradúan en tan bajos números de la universidad? Este miércoles, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, la doctora Patricia Gándara, junto a ganadores del premio MacArthur y líderes de la comunidad local, discutirán en un foro bilingüe desde Boyle Heights las causas y soluciones a este importante asunto que impide el progreso de nuestra comunidad. Y KPFK y la cadena radio bilingüe, con su red nacional de afiliadas, uniremos frecuencias para que estén bien informados. Más detalles al 1-800-345-4632.
Y bien, amigos, sigamos con la plática. En esta ocasión le estamos poniendo foco central a la jornada de foros, diálogos, pláticas, encuentros, etcétera, que se celebrarán justamente en el barrio de Boyle Heights pasado mañana, miércoles. Hugo, ¿qué tal si escuchamos a los oyentes que han estado en la línea? Luis, bueno, les pediré brevedad, tomando en cuenta que son varios. Luis nos llama desde Hanford, centro de California. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Damián. Soy educador bilingüe en la ciudad de Hanford. La escuela en la que trabajo es pionera de la educación bilingüe aquí en la ciudad de Hanford. Y este año estamos comenzando de kinder hasta octavo grado, totalmente bilingüe, 80%, 20% en inglés. Y pues nada, creo que coincido con los expertos en el tema de que la educación bilingüe en este país es fundamental, ya que pues en un mundo globalizado creo que las futuras generaciones tienen que estar más preparados y qué mejor que el ser bilingües, ¿no? Tanto conservar su idioma primario y también pues adquirir uno o dos o hasta tres idiomas, ¿por qué no?
Así es, hay que ser muy conscientes definitivamente de esa ventaja que tiene uno como latino en el hecho de ya traer una lengua materna consigo mismo. Pues muchas gracias por aportar esa validación, maestro Luis Damián, y bueno, adelante con su gran trabajo, ¿no? La educación bilingüe es fundamental, nos sugiere, sobre todo en un mundo globalizado, hay que estar preparados con más idiomas en un mundo de globalización. Juan nos llama desde Colinga. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Samuel. Mira, Samuel, yo quiero aprovechar ahora como padre de mi hija, de un estudiante y maestro bilingüe, el cual se está formando aquí en Fresno State. Y felicito, me causa una gran satisfacción, me impresiona mucho que este maestro esté diciendo que él esté ejerciendo como su profesión ahí en Hanford, una ciudad. Aquí sí se tiene que prescindir de la política y quién va llevando las riendas sobre la educación y el Departamento de Educación, tanto a nivel de todo Estados Unidos, que se está generando la alarma. Hay muchos puntos de vista en esto. Estaba escuchando a la doctora Patricia Gándara y era cuando debí haber hablado, porque mi hija ha estado en contacto con ella. Ahorita usted, la conferencia que van a hacer en Bojai, están muy alarmados y están muy interesados cómo estimular y cómo desarrollar la influencia o la confianza sobre nosotros los hispanos aquí en Estados Unidos. Pero hay una crisis, estamos viviendo una condición desesperada y se niega por la arrogancia de que en Estados Unidos todo es mejor y no es así. Nos acaban de hundir hace 8 años atrás en una horrible crisis. Mi hija va a cada hogar en Fresno de familias hispanas, de mexicoamericanos, y le exigen que los motive, que para que aumenten, para que los niños, incluso hasta hay deserción escolar, pero sí. Esto lo está provocando una situación económica desesperada. ¿Para qué nos hacemos?
Muy bien. Ahí dejaremos su comentario, don Juan. Efectivamente, la situación nos sugiere, Juan, es desesperante. Hay que dejar de negar la realidad, hay que dejar de meter la cabeza en la arena. Felicitaciones a su hija por ese activo trabajo en la academia y esa activa colaboración con la doctora Gándara que nos sugiere don Juan. Juan, nos llama José Manuel de Modesto, norte de California. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, felicidades. Yo me encanta escuchar que se tocan temas como este. En la actualidad tengo una hija que va a punto de graduar de la preparatoria. Yo soy egresado de la Universidad de Phoenix y mi esposa egresada de la Universidad del Pacífico. Y nos encontramos que nosotros, a pesar de haber habernos abierto las puertas solos. No hay información para estudiantes, en este caso para mi hija, de todas las oportunidades que hayan a nivel nacional en universidades de prestigio, cuando tienes buenas calificaciones. Hay becas escolares que les pagan en totalidad sus estudios, pero desafortunadamente, porque se hace un estereotipo de nosotros los mexicanos, de que piensan que nada más venimos a trabajar al fil, o que nada más venimos a vender drogas, no se nos da esa información. Es de dar vergüenza. Gracias a Dios, me topé con un doctor de la India, y él nos ofreció un programa que él organizó para todos los estudiantes de padres emigrantes que puedan ayudar a sus hijos. Porque recordemos que este país es capitalista y es dinero. Ellos hablan de dinero. Y todos estamos de acuerdo que todas las universidades, todas las de prestigio y no prestigio, reciben fondos federales para ingresar estudiantes de bajos ingresos. En ocasiones, sí, estos estudiantes, por el hecho de no saber, no tienen esa oportunidad. Un estudiante de preparatoria con un grado de 3.5 no tiene la infinidad o la idea de la oportunidad que tiene en las manos para obtener una beca. Y si nosotros los hacemos saber, pues no van a seguir adelante. Por consecuencia, llegan a los colegios comunitarios, se estancan y, como decía por ahí el señor, la economía. Los empieza a ahogar la economía y no siguen adelante. Es el mismo.
Así es, tienen que ponerse a trabajar. Se sienten muchos de ellos con la obligación de tener que ponerse a trabajar. Ahí dejaremos su comentario, José Manuel. Importante subrayar dos ideas que acaba de soltar José Manuel para la plática. Poca información disponible hay para nuestros jóvenes sobre las facilidades de admisión, sobre las becas, etcétera, algo que le facilite el camino a la universidad. Y además, esta luchita de todo el tiempo contra los estereotipos que pesan en contra de los mexicanos, igualmente dentro del sistema escolar. Hugo, ¿alguna reflexión, algún comentario sobre la demanda de los oyentes?
Pues gracias a los comentarios de las personas que llamaron, que incluye padres de familia, y sí, se me hace que es importante que nosotros que somos padres, que incluye el servidor, para que nos debemos involucrarnos, ¿no?, en las escuelas, porque es importante a involucrarnos como padres. Muchas de veces la información, los sistemas escolares o las escuelas no las proveen. Uno tiene que ser agresivo para agarrar esa información, porque tienen razón, es difícil. No sé por qué así son las cosas, pero en muchos muchas escuelas, así es, en muchas localidades, así es el reto. Pero sabemos que hay mucho valor en la educación y sabemos que hay un poco de avances. Por ejemplo, en Fresno State, mencionaron Hanford, ya que llamó ahí un maestro, pues Joe Castro, que es el nuevo presidente de Fresno State, es un mexicano y se crió en Hanford. Y qué bien que ahora hay un programa bilingüe que cuando él se estaba criando en Hanford no había. Y ahora, quizás por su influencia en el laboratorio, que es uno de los mejores en el país, en Fresno State, para enseñar a los niños, preschoolers, de preescolares, ahora todo el programa es bilingüe. A partir de este
la
año.
¿La diferencia que hace?
Es mucha, mucha diferencia. Así que tiene razón a Patricia, ¿no? Como dijo la doctora Patricia Gándara, sí, que hay que tener liderazgo latino, desde arriba hasta la administración, hasta los maestros.
Así es. Hay que decir también en relación a lo que comentario de José Manuel, de que la hija de José Manuel es afortunada, ¿no? Sus padres son universitarios y seguramente le están allanando el camino para la enseñanza superior. No así, no es algo que no le pasa a muchas de nuestras familias, que nuestros muchachos tienden a abrirse brecha por su propia cuenta. Son primera generación en el colegio, en la universidad. Volviendo a Boyle Heights, Hugo, pues un día Boyle Heights se convierte prácticamente en una especie de laboratorio de ideas. Cuéntanos todo lo que va a estar pasando en esa jornada.
Bueno, como sabemos, va a haber un foro en vivo, se va a transmitir sobre la radio bilingüe a partir de las 11 de la mañana. Primero va a ser en inglés y luego español de 12 a 1, parte de línea abierta, y luego después una sesión bilingüe, ¿no?, que se va a transmitir a través de radio bilingüe, pero también en todo el sur de California, en el 90.7 FM en el sur de California, KPFK. Y después de eso va a haber un foro público en mero Mariachi Plaza, en la Plaza del Mariachi, allí en Boyle Heights, en East LA, sobre lo que le llaman en inglés gentrification, ¿no?
El desplazamiento de la gente del barrio, ¿no? De los vecinos del barrio más pobres, ¿no?
Exactamente. Eso va a ser el diálogo que la gente local ha identificado, no solamente el reto de la educación, falta de educación, acceso a la educación, pero también la vivienda, entre otras cosas.
Cosa que afecta también a los más jóvenes.
Exactamente. Así es que eso es en nuestros barrios. Entonces, algo que... Y luego también al fin va a haber una comedia, una presentación con Guillermo Gómez Peña. Así es que es algo... queremos hacer algo popular para atraer atención a la educación y también el desplazamiento de nuestras familias en los barrios.
Así es, desplazamiento de familias que seguramente termina afectando también a los jóvenes estudiantes, a nuestros más jóvenes, ¿no? A final de cuentas, que están seguramente en el centro de atención de toda esta jornada de un día de duración, Hugo, y esto seguramente también habrá mucho que nuestros oyentes habrán de aprender de la experiencia del propio Boyle Heights, ¿no? Un barrio que tiene mucha historia de activismo.
Exactamente, incluyendo una generación en los 60, a finales de los 60, que jóvenes de secundaria que por miles de ellos salieron a la calle protestando porque no tenían acceso a las universidades, ¿no? Es lástima. Especialmente ahora, como dice la doctora Gándara, que ya 3/4 de nuestros niños en las escuelas públicas en California, 2/3 son latinos. Y ver que ahora solamente unos 15% logran a graduarse de la universidad, eso es no solamente vergonzoso y triste, pero también es desde luego algo que en verdad es una crisis.
Así es. Y bueno, seguramente aprenderemos un poco más de esa crisis, aprenderemos un poco más de ese activismo que va, como dice Hugo, hasta los tiempos de los student walkouts, los paros estudiantiles de allá de los 60s, pidiendo una reforma escolar, ¿no? Pidiendo reformas a la enseñanza, etcétera, ¿no? Fueron, a final de cuentas, pioneros en ese movimiento los jóvenes de ese barrio de aquel tiempo. En estos momentos tiene muchos desafíos ese barrio, pero también es conocido por este lado, por el lado de la enseñanza y la alfabetización, por el hecho de haber originado una feria del libro que ahora es toda una institución en todo Los Ángeles. Hugo, ¿algún mensaje con el que guste despedirte en 15 segundos, Hugo?
Animar a los miembros de nuestras audiencias, que no solamente los padres, pero también miembros de la comunidad sí pueden participar en mejorar las escuelas, especialmente en California, cuando ahorita una oportunidad de parte del Estado para aumentar los recursos en nuestras escuelas públicas.
Hugo Morales, director y fundador de Radio Bilingüe y además un destacado miembro del grupo Los MacArturos. Nos veremos por allá en Los Ángeles, Hugo. Pues bien, amigos, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes un buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.